vamos a destacar cada uno de nosotros las características principales de cómo finaliza 1942 y ya nos metemos ya en materia. Tú, por ejemplo, Rubén, ¿qué destacarías, ¿no? sobre la finalización de esta segunda parte de 1942?
Pues lo más sorprendente es que si en ese momento la guerra tiene tres grandes escenarios, pues repentinamente, a veces en cuestión de días, semanas, da un giro completamente en todo. Si hablamos de finales del 42, podemos irnos quizá al mes de noviembre, que es para mí el más significativo. Tenemos que finaliza ya en este mes, había empezado en octubre, pero finaliza este mes la batalla de el Alamein, que bueno, Rommel se encontraba a escasos kilómetros de Alejandría, a un centenar, no recuerdo más o menos. Es derrotado en esta batalla, más que nada por la superioridad numérica de Montgomery, aunque es verdad que Montgomery realmente al que hace daño es al ejército italiano situado más al sur, y eso hace que el Africa Corps se repliegue. Al mismo tiempo, ese mismo mes y dos días después de finalizar esta batalla, tiene lugar el desembarco en el norte de África, en Argelia y Marruecos, que hace que esas colonias que pertenecían a la Francia de Vichy se pasen al bando gaulista, vamos, al bando de los aliados. Y destacar también que en el otro teatro, que es la Unión Soviética, tiene lugar la Operación Urano, que es quizá el mayor mazazo de todos porque bueno, mediante una serie de ofensivas escalonadas que empiezan primero con los tercer y cuarto ejércitos rumanos que son arrollados, dejan al sexto ejército asediado en la ciudad. Hay un intento de von Manstein en diciembre de la operación Tormenta de Invierno para rescatar al sexto ejército con el cuarto Panzerarme, fracasa. Una de las razones por las que fracasa es que lanzan la operación Pequeño Saturno más arriba, en el río Don. Esa fase escalonada que he dicho, que bueno, arrollan al octavo ejército italiano y Manstein se tiene que retirar y ya el sexto ejército queda completamente condenado de cara al año 43, que es en el que vamos a entrar ahora. En el Pacífico, ¿qué ocurre? Pues bueno, ha tenido lugar la batalla de Guadalcanal, que había empezado al mismo tiempo que Stalingrado, en agosto. Curiosamente acabará también al mismo tiempo que Stalingrado, en febrero del 43. Y bueno, aquí hay un estancamiento y aquí lo más destacable es que, a diferencia quizá de África o de la Unión Soviética, es que los japoneses sí que habían conseguido en octubre, en noviembre, destruir a la flota estadounidense de preguerra, y en esos momentos incluso los japoneses tenían más portaaviones que los norteamericanos. Se habían quedado en cero los estadounidenses en el Pacífico y los japoneses en dos, pero no supieron aprovechar bien esa superioridad, no supieron atender bien a las necesidades de su ejército en Guadalcanal, y eso les va a permitir a los norteamericanos de cara al nuevo año que vamos a entrar, pues bueno, reorganizarse y evitar una catástrofe que bueno, que hubiera sido dolorosa, y que no solo va a ser dolorosa para los norteamericanos, sino que será dolorosa para Japón en este caso. Y bueno, este es el panorama. Empieza el año con el eje perdiendo en los tres frentes, cuando escasamente dos meses antes estaba ganando en los tres. Una cosa bastante, bastante curiosa.
Pues si alguno de vosotros dos quiere destacar lo que a su modo de ver son los puntos más importantes de esta fase.
Yo creo que una cosa destacable es que la coalición aliada se organiza finalmente. Es decir, que después de la firma de la Carta del Atlántico, de las cumbres que Churchill y Roosevelt mantienen, que al principio, y esto ninguno de los contendientes de la guerra lo consigue al principio, tener un plan. Digamos, ¿no? Las naciones entran en la Segunda Guerra Mundial sin un plan establecido de ningún tipo, ni siquiera Hitler, que tiene un plan a corto plazo para invadir Polonia, pero luego hay una gran improvisación, ¿no? en todos. Pero la coalición aliada, y esa creo que es una de las uno de los fundamentos de la victoria, y no solo el gran peso industrial, económico y tal de la coalición de Estados Unidos, Gran Bretaña y de la Unión Soviética, es que consiguen coordinarse y organizarse, con matices, ¿eh? Porque los angloamericanos se coordinan por un lado y los soviéticos van por el otro y hay una desconfianza comprensible, en verdad, entre estos dos lados, digamos, ¿no? De la coalición. Pero la coalición angloamericana, bajo la inspiración carismática, por decirlo así, del gran animador de la coalición, que es Churchill, en la primera mitad de la guerra, y luego ya completamente dominada por los norteamericanos, y es en esta época en la que los norteamericanos empiezan, digamos, ya a mandar en esta coalición, y se va acelerando incluso más el peso de los norteamericanos en la coalición, se organizan y empiezan a ver que es posible vencer a Alemania, digamos, ¿no? Asaltar la fortaleza Europa, que la fortaleza Europa se va a revelar un camelo total, realmente, o sea, un espejismo total, y vencer a Hitler, porque hay que ir a buscarlo a Hitler, porque creo que ya lo dijimos la otra vez, en el momento que se produce verdaderamente el cambio significativo de la Segunda Guerra Mundial es cuando Hitler vence a Francia, porque hasta ese momento la guerra no es mundial, de hecho. Cuando vence a Francia, Hitler obtiene una fachada marítima en el Atlántico que le permite una cosa que la Marina, la Kriegsmarine no había tenido, bueno, la Marina Imperial Alemana no había tenido en la Primera Guerra Mundial, que es proyectar, digamos, una guerra en el Atlántico, por decirlo así. Es decir, obtiene una fachada marítima que hay que conquistar si se tiene que llegar a Alemania, en los aliados, y al mismo tiempo puede de alguna manera dedicarse a volverse contra la Unión Soviética y atacarla mediante Barbarroja. Es en este momento cuando hay un autor francés que lo dice, que es una expresión que me gusta mucho, cuando la guerra se instala en el tiempo, por decirlo así, ¿no? Porque antes había sido una campaña relámpago en Polonia, relativamente fácil, ataques a países muy débiles, pequeños y tal. Pero en este caso, en este momento, la guerra se instala en el tiempo. Y ¿quiénes son los que lo entienden mejor, por decirlo así, lo entienden mejor? Son los aliados, en este momento, que se lo toman pasito a pasito, digamos, ¿no? Puede, muchas veces cuando se lee la historia de la Segunda Guerra Mundial, resulta irritante esta lentitud, ¿no? Pero es que, digamos, son poco dados a las aventuras, realmente, ¿no? Los aliados aprenden mucho más de la Primera Guerra Mundial que los alemanes, que no aprenden nada, por cierto, dicho sea de paso, de la situación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay esto, la consolidación de la coalición, con sus matices, el hecho de que se va organizando poco a poco para finalmente asaltar la fortaleza. Y una cosa que también que es crucial es el tema de Stalingrado. El tema de Stalingrado, el shock psicológico que supone para la población alemana es esencial. Es esencial. Si se leen los informes del servicio de seguridad de la SD, se ve claramente, pues son, que tenían confidentes dentro de la población, ¿no? Y los informes no mienten, los informes hablan de lo que, porque claro, si tú encargas informes al servicio de seguridad y el servicio de seguridad te cuenta lo que tú quieres escuchar, pues no sirve de nada estos informes, ¿no? Pero el servicio de seguridad de la SS se expresa libremente hablando de la conmoción que supone el desastre de Stalingrado para la población alemana. Porque claro, ya había pasado en el invierno del 41 que de cierto modo los golpean y los desequilibran a las puertas de Moscú. Y ahora otra vez ocurre lo mismo, y no solo eso, sino que hay un cerco de un ejército. Y Hitler se había comprometido personalmente a no nos echarán del Volga, etcétera, etcétera. Él se ha comprometido personalmente y además él ha optado por relegar a los generales a un segundo plano, etcétera, etcétera, y hacerse él, cargarse él con todo el compromiso del mando, por decirlo así. Falla el puente aéreo, falla todo, son destruidos 4 ejércitos aliados al completo, con lo cual se abre un... y si no es por el... En fin, por lo que ahora veremos, ¿no? Del contraataque alemán, que también es muy limitado este contraataque en Kharkov, pues probablemente el frente oriental en su parte sur alemán se derrumbaría, ¿no? O sea, yo creo que estas son, digamos, son cuestiones más bien más psicológicas que no realmente operacionales, aunque sí que es verdad que han sufrido inmensas pérdidas, pero los soviéticos también han sufrido. Es decir, es posible vencer a los alemanes, es posible. Y al mismo tiempo a Hitler se le van acabando las opciones. Es decir, su apuesta en 1942 había sido o bien conquistar los pozos de petróleo del Cáucaso o bien privar a los soviéticos de ellos, ¿no? Pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Es decir, se le van acabando las opciones estratégicas en lo que es el enfrentamiento supremo, que es el frente del este, ¿no?
Ya sabes. Sí, no, pues Fernando, no sé si quieres añadir algo de tu punto de vista.
Bueno, sí, vamos a ver, hay una cuestión que rebasa todo este asunto, pero que es importante a la hora de tratar de explicar la historia, porque ahora lo que se lleva mucho es hacer un juicio de todo, ¿no? Nos hemos situado en la cúspide moral y del conocimiento de todos los tiempos y nos autorrogamos la capacidad de examinarlo todo desde nuestro Olimpo moral y en fin, sapiencial. Pero tenemos que hacer el ejercicio, intentarlo por lo menos, de situarnos en la época, es decir, de cómo lo veían los hombres, los seres humanos, las personas de aquella época, cómo veían aquello, ¿no? Hoy sabemos lo que pasó y lógicamente tenemos que explicarlo desde el conocimiento actual, pero no es la misma perspectiva que tenían unos y otros. Desde luego en 1943 nadie podía ignorar que la guerra estaba perdida por parte del Eje. Quiero decir, nadie podía ignorarlo, nadie de quien estuviera en el conocimiento, porque para la mayor parte de la gente la guerra, el año 43, es un año de un cierto equilibrio, por lo menos la primera mitad, ¿no? Hasta Kursk, Husky, que es simultáneo, que es julio de 1943, podemos decir que hay un cierto equilibrio. Realmente hoy sabemos que desde como tarde diciembre de 1941 Alemania ya no podía ganar la guerra. Podía aplicar la suficiente fuerza, quizá, como para hacer que los aliados considerasen si pagar o no el precio de la victoria. Eso era otra cosa, que en gran parte tiene mucho que ver con la estrategia japonesa que el propio Yamamoto en el Pacífico reconocía. Recordemos que dirige Pearl Harbor, la operación de Pearl Harbor, y sin embargo, él sabe desde antes de lanzar sus portaaviones contra los norteamericanos que Japón no puede ganar la guerra. Pero Japón, porque él había vivido en Estados Unidos y conocía la inmensidad del país, el poderío industrial, etcétera, ¿no? Lo que Yamamoto tiene en la cabeza es, como digo, elevar tanto el precio que tienen que pagar los norteamericanos para conseguir la victoria, que se lo piensen dos veces. Es la misma, digamos, razón que mueve a los japoneses a una resistencia desesperada en los archipiélagos y atolones del Pacífico, que hacían pagar muy caro a los Estados Unidos sus conquistas y que, sobre todo a partir de la batalla de Leyte, del Golfo de Leyte en octubre del 44, les lleva a desplegar los kamikazes, ¿no? Lógicamente, la estrategia de los kamikazes no es una estrategia ganadora, por decirlo de alguna manera. Es un reflejo de la desesperación, sin duda ninguna, pero para conseguir que, o para obligar a que los aliados pagaran el precio. Bien, pues pasa un poco lo mismo con la estrategia alemana desde finales del 41 y desde luego ya en 1943 con seguridad. Decía antes lo de ponernos en la época, lo de tratar de trasladarnos a la época, porque no olvidemos una cosa, que se ha oscurecido mucho porque la historia, que desde luego suelen escribir los vencedores, con algunas excepciones muy notables, que a nadie creo que se le escapa, pero en fin, los vencedores en un sentido o en otro, no solamente los vencedores militares, la historia es muchas veces, yo no sé si inaprehensible, pero desde luego tenemos una idea de ella que no se corresponde exactamente con lo que pasó y probablemente nunca lo haga. Hablábamos antes de entrar en antena, digamos, hablábamos de muchas cosas que yo creo que han sido interesantes, ¿no? Y bueno, una de estas cosas es que realmente la gigantesca, que lo fue, victoria de Stalingrado o derrota desde el lado alemán y de los aliados del Eje de Alemania fue una grandísima batalla, una batalla enorme, pero mucho menor de lo que podía haber sido. Los planes soviéticos realmente con lo que contaban era con esa operación de envolver al sexto ejército, de rechazar al cuarto ejército panzer, de destruirlo y sobre todo cortar a las tropas alemanas en el Cáucaso, al 17 ejército de Ruoff, al primer ejército panzer de von Kleist, que de haberlo conseguido, de no haber permitido Hitler la evacuación en el último momento a Rostov, ganando así la costa, digamos, del Mar Negro al otro lado del Don, probablemente hubiera producido una catástrofe que hubiera duplicado la de Stalingrado. Es decir, el frente sur alemán hubiera caído completamente, el 17º ejército, como sabemos, quedó en el Kubán para defender aquello y tal, no se planteaban, quedó en el Kubán, lo cual es una muestra, por cierto, dicho sea entre paréntesis, de que Hitler esperaba volver. decir, que no es el sacrificio, como a veces se ha querido plantear, el sacrificio de un megalómano y de un chiflado de todo un ejército porque había que resistir por no sé qué razones. No, era porque Hitler pensaba volver. Recordemos que el Kubán está muy cerquita de Crimea. Crimea estaba sólidamente en manos alemanas y pensaba en una ofensiva posterior en el sur de Rusia. Bueno, aquello podía haber acabado y estuvo muy cerca, no lo olvidemos, hablamos de finales del 42, pues justamente en los últimos días del 42 se completó aquella huida, ¿no? Aquel escape. Y luego hay una operación simultánea que empieza el 25 de noviembre, que es la operación, la segunda batalla de Reserve, en el grupo de ejércitos centro, que es una derrota soviética de proporciones muy, muy notables, muy grandes, ¿no? Contra el grupo de ejércitos centro, como digo. Entonces, hay tres operaciones simultáneas de las cuales realmente bien le sale a los soviéticos una, que es la de Stalingrado, constituyendo con eso, por supuesto, una victoria gigantesca y enorme que lógicamente, pues yo creo que hay un consenso generalizado, hoy en día ya muy matizado, pero de que Stalingrado es un momento de giro de la guerra en el terreno puramente militar. Y con respecto a esos finales del 42 y a comienzos del 43, yo creo que, digamos, hablaba hace un rato Antonio de esa lentitud de los aliados, esa lentitud podemos casi decir en todos los órdenes, y yo creo que esta época de la que estamos hablando es cuando se traduce, un año después, se traduce lo que ha sucedido a finales del 41, la entrada de Estados Unidos en guerra, el fracaso de Barbarroja, y tiene ese traslado, digamos, a que Estados Unidos tiene que entrar en la guerra, a que es la segunda edad de oro de los submarinos, donde se ponen las botas literalmente hundiendo mercantes, sobre todo norteamericanos, que son muy, muy naïfs, ¿no? Muy, muy ingenuos, que no conocen las artes de la guerra y tal, y bueno, las manadas de lobos, pues ya digo, viven esa segunda edad de oro de hundimientos. Y de hecho, si no recuerdo mal, es en marzo del 43 cuando se alcanza el punto culminante de los hundimientos de mercantes por parte de los submarinos alemanes. Es decir, que el peso de Estados Unidos y el fracaso de Barbarroja tarda en traducirse y tarda bastante tiempo en traducirse. Hay una inercia, digamos, ¿no? Por hacer un paralelismo poético, es un poco como el mar, ¿no? Es de una fuerza enorme, pero tarda mucho en moverse y en que se noten los cambios en el mar, ¿no? Mucho más que en la tierra. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Y hasta que eso se traduce en algo militar, hasta que eso se traslada en un poderío militar como el que exhiben los Estados Unidos a partir de ese músculo industrial que tiene, pues tardará todo ese año. De tal manera que nos hace considerar que el año 42, y realmente es así desde el punto de vista militar, es un año exitoso para los alemanes en el norte de África, en la Unión Soviética y en el resto de Europa, pues está la incursión de Dieppe, que es un fracaso completo. Tampoco pretendían los aliados que fuera un éxito, fue una maniobra esencialmente política, lo sabemos, ¿no? Pero los alemanes también ahí pues exhiben una cierta capacidad, mucho menor que la que pregonaba su propaganda, pero una capacidad también de rechazar a los aliados. Quiero decir que sí que es verdad que militarmente el año 42 es un año exitoso para el Eje, pero que, y para Japón, por supuesto, hasta Guadalcanal, pero que con matices, porque por supuesto está Midway, la batalla del Mar del Coral, que queda también de aquella manera, pero bueno, ese hecho de que, por ejemplo, en el Pacífico, después de los triunfos fulminantes de Japón, se llegue a un cierto equilibrio, lógicamente, digamos que favorece, en principio, militarmente favorece a Japón. Es como el campeón que sube al ring y hace combate nulo. Pues retiene la corona, por decirlo de alguna manera. Pues a Japón le pasa lo mismo en el año 42, hasta que sucede Midway, que es, no olvidemos, en junio del 42. Y ahí empieza a girar todo y sobre todo a partir de Guadalcanal. No es una casualidad que el Alamein, Stalingrado y Guadalcanal sean prácticamente simultáneos en el tiempo, ¿no? No es una casualidad porque es cuando todo el poderío de los tres imperios más grandes del mundo, el británico, el soviético y el norteamericano, entran con toda la carne en el asador en la guerra. Y sí, lógicamente los acontecimientos serán mucho más lentos de lo que hubiera sido si Alemania, por ejemplo, con toda su tradición y su hacer militar, hubiera entrado en la guerra. No cabe ninguna duda de que militarmente los alemanes, podemos decir que fueron, en el terreno estrictamente militar sobre el campo de batalla, fueron superiores prácticamente hasta el último día de la guerra o hasta casi los últimos momentos de la guerra. Pero es que la guerra, ¿quién ha dicho que solo es una cuestión militar? Eso es quizá sí. Lo que a los alemanes les costó entender.
Sí.
Pues, sí. Lo malo de quedarse para el final es que ya lo habéis dicho casi todo, pero bueno, yo me quiero centrar en un aspecto que yo creo que es el único que no habéis señalado, y es en el cambio de tendencia que va a haber tanto en el Ejército Rojo como en el alemán. Porque lo estabas comentando tú, Fernando, hace poco, ¿no? Que los aliados todavía eran bastante inexpertos, ¿no? En según qué cosa. Y también es una característica del Ejército Rojo que, aunque va a triunfar esta operación Urano, como acabáis de decir, va a fracasar en la operación Marte y en la operación Estrella Polar, y se va a mostrar todavía bastante torpe a nivel táctico en el campo de batalla, como así ya venía acarreando también desde esa ofensiva que había lanzado en la segunda batalla de Kharkov, donde fue también pues una catástrofe para el Ejército Rojo. Entonces yo creo que también en este punto se va a invertir esa tendencia en la que Stalin va a confiar cada vez más en sus generales, porque aún digamos que durante la primera etapa de la Operación Azul, Stalin va a estar mandando órdenes férreas, que luego también yo creo que el culmen es la famosa orden de ni un paso atrás, en la que él va a ordenar que no se replieguen y no le va a dejar a sus generales actuar con libertad, pero luego sus generales le van a ir convenciendo de que, bueno, de que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer tal. Y cuando ve que la cosa va bien, Stalin va a ir cediendo la responsabilidad en sus generales, mientras en el bando alemán pues va a pasar todo lo contrario. Nuevamente, en este repliegue de finales del 42, se van a ver órdenes muy férreas por parte de Hitler, principalmente a Manstein, que le va a dificultar mucho esta retirada. Luego lo vamos a analizar, los problemas que tiene para abandonar la cuenca del Donetsk, para retirarse a la zona occidental del Meuse y demás, y cómo prácticamente va a estar a punto de destituirlo en una reunión que tienen en Zaporizhia a mediados de febrero, y finalmente Manstein se va a salvar por los pelos, ¿no?, de ser destituido. Pero yo valoraría este acontecimiento, que el Ejército Rojo todavía no tenía esa habilidad que desde mi punto de vista ya va a tener, ya sin ningún tipo de duda, a partir de la batalla de Kursk. Ya no va a haber una ofensiva soviética que fracase de forma estrepitosa. O sea, todas las ofensivas que el Ejército Rojo lanza en el verano del 43 ya van a arrollar en todos los puntos. Sí, que a lo mejor pueden tener algún tipo de contratiempo, como les pasó en Varsovia y tal, pero ya estamos hablando de cortar ya la ofensiva cuando ya prácticamente ha conseguido todos sus objetivos. O sea, no estamos hablando ya de lo que hizo Model en Razev, o lo que hizo donde participó la División Azul en la Operación Estrella Polar. O sea, ya estamos hablando de que allí donde el Ejército Rojo se concentra pasa por encima de los alemanes. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes. Y ya para finalizar, que es lo que quería destacar, aunque tú, Fernando, lo has dicho también un poco, yo creo que este fin de año de 1942 marca la tendencia, la creencia ya alemana de que ya no van a ganar la guerra. En 1941 era posible. En 1942, después de un esfuerzo titánico sacando divisiones y sacando fuerzas de todos los puntos, aún se va a poder lanzar una ofensiva de gran envergadura en el frente suroriental, con la que no se hubiese ganado la guerra, ¿no?, tomando Stalingrado y el Cáucaso, pero le hubiese dado mucha vida a Alemania. Pero ya a partir de ahora, ya todo el mundo sabe que Alemania no puede ganar la guerra. Podrán defenderse mejor, podrán efectuarle más bajas a sus enemigos, hacerle perder el gusto ya por atacar y demás, podrán llegar unas tablas o lo que sea, pero que lo que es una victoria contundente no van a tener, ¿no? Y yo destaco estos dos puntos.